Who took the bomb?
Sangre fucsia.
Sangre fucsia.
Sangre fucsia.
Somos la víscera, el puñetazo,
la hemorragia, la hemorragia, la hemorragia.
Viejas vaginas, viejas amigas. ¿Os apuntaríais a un taller con este título? Pues nosotras sí, y estamos aquí para contarlo. Unas cuantas señoras, alrededor y más allá de los 50, nos hemos estado juntando una vez al mes, respondiendo a la llamada para formar parte del laboratorio artesanal, sin saber muy bien qué nos íbamos a encontrar. Amigas, que esto es sangre fucsia y no nos hemos dado al esencialismo de las verdaderas mujeres son la única que tienen vagina. Hay mujeres que no llegan al climaterio y que nunca han menstruado por diferentes cosas de la vida, y gente con regla que no es una mujer disfrazada de unicornio. Lo que sí queríamos hacer es ocuparnos de esta etapa de la vida que estamos atravesando y que nos cuentan como un relato de terror. Estamos en el estudio yo, Valentina, junto con la Barry del taller. María y Ellis nos acompañan en este viaje vaginal que hemos construido entre todas y todes las que hemos formado parte del laboratorio artesanal. Vais a escuchar las voces de algunas, María, Carmen, Sera, Violeta, Susana, Olga, Charo, y también de Sam, Diana y Sara, que acompañaron el taller. Estuvimos muchas más, pero la vida sigue y muchas no han podido estar aquí. Empieza Sangre Fucsia. Empieza Viejas Vaginas, Viejas Amigas.
En la periferia brillante de una galaxia mediana, en medio de un mar oscuro, donde flota nuestro mundo, tú que vienes a rondarme como los nueve planetas. Parece que cuando bailas llueven miles de cometas. Tú que vienes a rondarme, amárrate a mí. Tú que vienes a rondarme, arrímate aquí. Magia negra entre tus manos, mil caballos desbocados corren con el morro en llamas, el fuego baila y tú cantas, lamen lunas desorbitadas, las mareas, mareas, así me sigues al trote y de cabeza al galope. Magia negra entre mis formas, suben hormigas en raman, romeros de sierras altas, fresco el aire que me canta, se han abierto las ventanas, beben cientos de gargantas, mientras alzas con la mano el vino que todo.
La música de este programa la hemos elegido entre todas las que hemos, las que nos hemos dejado enredar en el laboratorio. Antes de llegar al primer día de encuentro, tuvimos unos deberes. Teníamos que regalarnos un tiempito para ponernos una canción que nos gustara y escoger una prenda para llevarla el primer día. Partir de la materialidad del cuerpo, de la vagina, de su memoria, trabajar a través del arte, construir un relato individual para llegar a uno colectivo. Pues esto ha sido el laboratorio, unir y venir desde el cuerpo a su representación, la hegemónica, poner sobre la mesa las heridas que nos han atravesado o con las que estamos conviviendo, de la biología a la cultura, sabiendo que se construye mutuamente, de la sexualidad a la vejez, un viaje psicodélico y terrenal. Hemos tenido la suerte de contar con dinamizadores de lujo, Sam, Sara y Diana, como dije antes, y con las participantes, nosotras, las viejinas, que os vamos a contar cosas. Nosotras hemos acudido a la llamada del taller con ganas, con algo de miedo, de pereza o de pudor. Pero, ¿de dónde nace el taller? Nos lo cuenta Sam, que fue quien empezó con todo esto.
Bueno, pues,
laboratorios artesanales han sido una propuesta que forma parte de un proyecto postdoctoral que estoy coordinando desde la Universidad de Granada y la Rovira y Virgili de Tarragona. Una propuesta que lo que ha pretendido es juntar a personas que tienen lo que llamamos vaginas no estándares, es decir, vaginas que son diferentes a las esperadas. A veces esto es por cuestiones anatómicas y algunas, en muchos casos esto es por cuestiones intersex.
Esto de partir de las vaginas viejas, de la corporalidad, del envejecimiento, nos lleva directamente del cuerpo a cómo se construye socialmente y a los significados de ser mujer y tener un cuerpo leído como tal.
Bueno, y si las vaginas convocan las voces de los médicos, convocan debates en torno al matrimonio y en torno a la aceptabilidad de las mujeres, qué tiene que tener una mujer para ser aceptable cuando es leída como tal y en torno a cuál es su lugar. La idea de los laboratorios artesanales ha sido preguntarnos si las vaginas también pueden ser un lugar que nos convoque a nosotros y nosotras, y que además lo hagan a través del arte. Y este es el espacio de los laboratorios artesanales. Yo, en la medida en que he podido trabajar a través del arte, la sensación que tengo es que es muy sorpresivo, que a veces nos sorprendemos de lo que nosotros mismos tenemos que decir, sobre todo cuando a veces algunos temas están ya un poco trillados. Y además es otro lugar desde el que conectar con el discurso, ¿no? Y por eso me parece que efectivamente esto puede ser una propuesta de investigación.
El arte ha sido el espacio desde el que nos han propuesto las varias actividades del laboratorio. Para mí personalmente, un lugar casi desconocido y que me ha permitido salir de ciertos esquemas discursivos para volver a conectar con el cuerpo y con la narración desde otro lugar. Un lugar mucho más cómodo, mucho más procesual y artesanal, desde las heridas hacia las alegrías. Empezamos todo este recorrido con una representación de nuestra vagina, con toda la carga y el poderío que esto conlleva. Marian nos va a leer algunos poemas que escribimos el primer día, el día en el que, desde la materialidad de una prenda que llevamos, nuestras dinamizadoras nos guiaron hasta convertir nuestro cuerpo en nuestra propia vagina y a expresar en versos dónde estábamos.
Fuimos llegando de poquito a poco, con miedo, con precaución, sin expectativa, excitadas o no, y así nos quitamos los zapatos y después nos entregamos los nombres las unas a las otras y retazos de vida que nos identificasen, y estábamos tan vestidas y estábamos tan desnudas, y la montaña preñada se erigió y al grito de vieja pelleja se sacudió. No tengo el chocho para farolillos, respiró, se contrajo y se sacudió con más ímpetu, una vez y otra más. Y por fin, en una erupción de gorditas, amor pa' mí, amor pa' ti, se dio paso a la invisible, la oculta, la que retrocede, y hubo farolillos, vaya que sí hubo farolillos. Y ese fue el principio, subir, bajar, entrar, salir. Así transcurríamos por una galaxia cercana, desde la raíz, por una escalera, peldaño a peldaño, hasta el cielo. Volando íbamos y volando veníamos, cuando sacamos nuestros adentros y nos cubrimos de nuestro interior, de colores, de papelillos y lentejuelas, de pintura y bigotes, de hilos y plumas. Como una diosa, nuestra vagina se exhibió majestuosa, fuera de los armarios, de los cajones, de los recuerdos, de lo cotidiano. Lavando, respirando, abismada en su propio misterio que es el nuestro, reconciliada con la pérdida, dispuesta a la suave búsqueda, a enfrentar el dolor.
Fuimos reconstruyendo nuestra memoria vaginal, que es la memoria de nuestra sexualidad, pero es mucho más que esto. Es la historia de cada una de nosotras, del lugar que nos ha sido asignado y de cómo hemos encontrado espacios de resistencia y resignificación. Es la memoria encarnada.
Después trabajamos la historia de nuestras vaginas con una técnica de fotografía. Deambulando por la ciudad, acompañadas de un testigo, lo que amplificaba la potencia del encuentro con las imágenes y con nuestros recuerdos. Lo hicimos para recoger lo vivido y hacer memoria. Memoria, reconocimiento, reparación, celebración. Este trabajo que también le viene a las heridas y a las potencias que nos atraviesan. Todo esto lo llevamos al cuerpo, de nuevo acompañades, haciendo esto tan feminista y tan difícil como es llevar al cuerpo y a la emoción aquellos recuerdos que implican dolor. Lo hicimos expresando, tomando conciencia emocional, poniendo palabras. Fue una exposición de vivencias individuales, de historias propias, para la construcción de una vivencia colectiva, memoria política de todas, de todes, heridas y potencias compartidas. Dijimos, pongamos una palabra, pusimos muchas. Cuerpos, amor, ternura, revolución, fuerza, rebeldía, sexo, alegrías, temores, dolor.
No os vamos a contar todo lo que hemos hecho, que es mucho, y que nos ha atravesado el cuerpo, los sentidos y la cabeza. Pero volvamos a Sam, que nos cuenta otro retal de lo que se ha tejido en el laboratorio y desde qué lugar y qué postura se ha organizado.
He desarrollado dos laboratorios, uno en Barcelona y otro en Madrid, en los que hemos tratado de mirar las vaginas desde los márgenes, es decir, poner las vaginas no estándares en el centro. En el caso del laboratorio de viejas vaginas y viejas amigas, que fue una propuesta de Pilar, lo que hemos puesto en el centro es qué sucede cuando las vaginas cambian a través del climaterio, pero sobre todo qué sucede en la vida de las mujeres cuando esto pasa, ¿no? Y hemos ido buscando agenciamientos feministas, y es desde ahí que yo os invito a que podáis escuchar las voces de las personas que han participado, que gracias a Sangre Fucsia tenéis la oportunidad, porque me parece que son voces especialmente conscientes de cómo en el caso de las mujeres todo este terreno de la aceptación y el rechazo se juega especialmente en el cuerpo. Siempre se juega en el cuerpo, pero yo creo que más en el caso de las personas leídas como mujeres. Pero siendo así, pues estamos aquí para que las vaginas se conviertan en un capítulo abierto, en un capítulo que está todavía por escribir, como digo, también a través del arte. Hemos trabajado con collages, con fotografía, etc. Y en este capítulo son imprescindibles, creo, las voces en primera persona, que además son socialmente comprometidas, socialmente conscientes. Me parece que son dos cosas que no están reñidas y que nos están trayendo saberes que yo realmente deseo que puedan ser escuchados también desde el terreno experto, ¿no? Desde la ginecología, desde la clínica. Ojalá el valor que tienen estos saberes sea reconocido y podamos tenerle menos miedo a ese encuentro y esa hibridación de conocimientos. Y es desde ahí que yo os invito a que continuéis escuchando el programa y todos los agradecimientos a Sangre Fucsia.
Sam, somos nosotras las que te agradecemos no solo el taller, sino todo lo que haces para seguir enredando y para cambiar el marco. Diana, otra de nuestras acompañantes, nos hizo mover el cuerpo, conectar con nuestro deseo de ternura, de voz y de baloteo sin vergüenza, y que también se conmocionó con estas narraciones. Y Diana nos deja unas palabras sobre el taller y cómo vivió el acompañamiento al grupo.
Mi experiencia en el proceso fue de un estado de aprendizaje constante, tanto acompañando a Sam como a las mujeres del grupo. Tengo 54 años y el tema de la menopausia y el climaterio me toca de lleno. Desconocía la mayoría de la información de la que surgió en este grupo. Para mí, escuchar a tantas mujeres hablar desde su experiencia, verlas trabajar, entregadas en las diferentes propuestas, comprometidas con el proceso, pero sobre todo comprometidas con ellas mismas, porque estamos hablando de sus vidas. Y eso fue lo que más me impactó, de una manera muy positiva. Fue un crecimiento para mí que me anima a continuar y a compartir con más mujeres de nuestra generación para abrir camino a generaciones futuras, porque creo que es lo que nosotras nos hubiera gustado tener. que nos digan, ¿no? Que no tengas miedo a conocerse, a experimentar. Lo que he visto aquí, y creo que es una de las bases y muy importante para nosotras, es el cuidarse las unas a las otras. Y eso es con lo que más me quedo de estos 4 encuentros.
Y ahora vamos a la chicha. He recorrido desde la memoria vaginal de cada una al relato colectivo que nos propusieron y al que nos hemos entregado con entusiasmo, nos llevó a trabajar en 3 grupos. Cada uno de ellos se centró en un aspecto de estos que pesan y que tienen la capacidad de definir el marco en el que vivimos el climaterio. El primer grupo se aglutinó en torno a las expresiones corporales. El segundo se ocupó de las pérdidas y el tercero de las ganancias de esta etapa.
Sofocos, piel seca, vagina seca, calor, frío, incontinencia, menos fuerza, cansancio, desasosiego, pérdida del deseo, tristeza, miedo, ira.
Trabajamos sobre los síntomas corporales, nos juntamos las que no habíamos decidido dónde estar. Y ahí nos dimos cuenta de que nadie quería hablar de los síntomas, del cuerpo, de ese cuerpo que sentimos que nos traiciona. Otro punto de partida en nuestro grupo fue un pequeño párrafo que cogimos de un artículo que escribió June Fernández en Pícara, que se llama La rebelión de las menopáusicas, que por cierto es un artículo estupendo y muy recomendable, y decía así: a partir de los años 60, el modelo biomédico occidental empezó a caracterizar la menopausia como una enfermedad hormonodeficiente, evitable y curable mediante el consumo de estrógenos artificiales. Y este era nuestro punto de partida. Y desde ahí empezamos a hacernos preguntas. ¿Solemos hablar de esto? ¿Con quién hablamos? ¿En los feminismos hablamos de los síntomas de la madurez? Y nuestra sensación fue que el tema es muy poco glamuroso y que más bien se habla poco y permanece bastante oculto. Vamos, que nos buscamos bastante la vida a nivel individual. Así que nos pusimos a pensar colectivamente en esto de los síntomas de la menopausia. Y lo primero que hicimos fue dejar de llamar los síntomas y lo sustituimos por expresiones físicas o expresiones corporales, que ya sonaba de otra manera. Después nos aplicamos la vieja consigna feminista de lo personal es político y empezamos a nombrar y compartir qué nos estaba pasando con nuestras expresiones corporales. Y esto es lo que nos salió.
Nos damos cuenta de que cuando hablamos de expresiones físicas no podemos separar lo físico de lo emocional. Cuando se habla de expresiones físicas, expresiones biológicas, parece que no admite interpretación. Está claro que cuando tienes un sofoco, lo estás teniendo y no es lo mismo que no tenerlo, eso está ahí. Lo estás viviendo en el cuerpo y, sin embargo, vemos que hay una parte que es percepción, desasosiego, expectación, sorpresa, y también que a la vez a la que estamos hablando de los sofocos sale la tristeza y sobre todo la ira. Así que la pregunta sobre si el sofoco es físico o es emocional quizás es una pregunta un poco tramposa. Mejor que interpretemos nosotras la biología, que no lo interpreten desde fuera. Porque ¿qué significa que sea un síntoma de la menopausia? ¿Qué significa un síntoma? Significa que la menopausia se presenta como enfermedad. Nos paramos también en esa emoción de la ira y vemos que es importante rascar en esta emoción. Vemos que quizá el momento vital en el que estamos nos permite expresarla, pero seguimos indagando. ¿De dónde viene la ira? ¿Nos viene porque envejecemos? Porque, me cago en Dios, ¿qué es esto? Detrás de la ira hay un enfado, pero ¿con qué estamos enfadadas? ¿Estamos enfadadas con que nos cuenten que el cuerpo de las mujeres es siempre un cuerpo que hay que reparar, sobre que hay que intervenir, que siempre falla, que está enfermo? ¿Estamos enfadadas con que al hacernos viejas nos echen, nos expulsen?
Pilar, amiga, ¿estamos enfadadas?
Sí, estamos enfadadas. Como decía la hija de una amiga mía, que cuando era pequeña decía: no estoy triste, no estoy preocupada, lo que me pasa es que estoy muy enfadada. Y con razón. Nos quedamos fuera, el cuerpo ya no es el que era. En verdad nunca lo ha sido, pero ahora menos todavía. Es que a lo mejor ya somos otra cosa. Y a lo mejor esto no es tan malo como nos lo cuentan.
Pero un hombre viejo es todavía un hombre, aunque sea viejo. Una mujer vieja no es nada. Ha dejado de ser un cuerpo apetecible, un cuerpo fecundable. Ha dejado de ser lo genérico que ha sido aceptado como la esencia de la feminidad. La fémina se ha convertido en antifémina. No es ni mujer ni hombre, es otra cosa.
Oye, Pilar, que a lo mejor esto de no ser ni mujer ni hombre, eso no está tan mal, ¿no? A lo mejor es una buena noticia, qué sé yo. De todas formas, el texto que acabamos de escuchar es del 1977 y viene de un libro que se llama Antifémina, de María Aurelia Capmany. Y venga, Pilar, entonces, ¿qué hacemos con todo este mogollonazo que hemos abierto ahí? ¿Qué hacemos?
Vale, pues seguimos haciéndonos preguntas. ¿Qué hacemos efectivamente con todo esto? Bueno, pues en el grupo veía más claro que el sistema capitalista neoliberal, en alianza con el patriarcado, nos quiere jóvenes y bellas siempre, negando la vulnerabilidad de la vida, la interdependencia, pero sobre todo nos quiere comprando y comprando y comprando para ser eternamente jóvenes y bellas. Pero nosotras somos feministas, entonces este modelo no nos interesa. No queremos ser eternas jovencitas. Pero Pero... ¿Y si estamos atrapadas en el mismo mandato con otras formas? Hay que cuidarse, hay que hacer deporte, hay que comer sano, hay que dejar de fumar, no hay que beber tanto, hay que llevarlo bien, tienes que aceptar tu cuerpo. ¿Y si lo que nos pasa es que no queremos engordar y que llevamos fatal que mi cuerpo envejezca? ¿Y si estamos atrapadas en el pensamiento positivo que da soluciones individuales a todos los malestares que son colectivos? Bueno, pues en el grupo estuvimos viendo todas estas tensiones y creemos, o a la conclusión que llegamos, es que es importante nombrarlas, que es importante reconocerlas y así quizá pues, poder estar alerta y preguntarnos desde dónde hacemos las cosas, si las hacemos desde una impostura o las hacemos desde un lugar de potencia, o depende del día, o depende del momento. Vamos a escuchar qué nos dice Olga.
¿Y qué hacer? Creo que hay que visibilizar. Visibilizar los síntomas y visibilizar el dolor. ¿Pero qué pasa en la sociedad? La sociedad no quiere visibilizar el dolor. Y visibilizar el dolor le daría una dimensión política con la que algo podríamos hacer. Igual podríamos cambiar determinadas cosas. Y eso no pasa. Vamos a paliar todo el rato. No solo físicamente, sino la debilidad, la vulnerabilidad. Hay un proceso de deterioro que es comparable con procesos de renovación. Hablábamos en el taller de ser como un árbol, ¿no? Un árbol que es un organismo vivo que tiene muchas partes muertas, pero que por dentro está vivo. Tenemos que escuchar qué nos está diciendo la ira y la tristeza que surge cuando nos preguntamos por nuestros cuerpos en esta etapa vital. Tenemos que adueñarnos de los malestares, permanecer en ellos y escucharlos para politizarlos. Y como decían mis compañeras, reivindiquémonos redondas. Redondas o lo que queramos. El modelo nos echa hacia afuera, eso está claro. Pero ese estar en los márgenes es un motor que nos permite imaginar cómo queremos que sea este proceso, apoderarnos de él y hacer lo que queramos con él. Estar en los márgenes también nos da libertad para aliarnos con las otras disidencias que también están en los márgenes. Alianzas con otros movimientos, como el movimiento contra la gordofobia, y también plantearnos qué pasa con el edadismo. Buscar espacios de intercambio generacional para transmitir saberes, pero un intercambio que sea en ambas direcciones.
Claro que sí. Atravesemos el dolor para renovarnos y aliarnos con todas las disidencias.
Thank you. Y pasemos ahora al siguiente bloque. Las personas del grupo trabajaron sobre las pérdidas de esta etapa vital. Charo nos cuenta de dónde partimos, el cuento que nos han contado sobre las pérdidas, o mejor dicho, sobre los cambios. Érase una vez...
Érase que ese era un país muy, muy lejano, o a lo mejor no tan lejano, al que llegaron unos personajes un poco malvados y perversos. Eran los pausiamenos. Escondían unas intenciones un tanto oscuras. Querían atemorizar a las mujeres que allí vivían. Cada vez que se encontraban con una mujer le decían: «Sabes, llegará una época en que vendrá a verte Doña Menopausia. Doña Menopausia es muy, muy mala. Te dejará arrugas, tendrás sofocos, dejarás de ser bella, la piel se te secará y no serás nada atractiva para los demás y te pondrás muy gorda». Tantas veces contaron estas historias que casi todas las mujeres les creyeron. Y así fue como las mujeres empezaron a temer a Doña Menopausia y a resignarse. Pero pronto llegó al país Don Doctor y empezó a tranquilizarlas. «No os preocupéis, tengo por aquí unas cuantas pastillitas que os sentarán muy, muy bien. Y si no os gustan vuestras arrugas, os las quitaremos. Un poquito de aquí, un poquito de allá y voilà, pareceréis jóvenes para siempre. Y tengo además unas cremitas que os vendrán muy, muy bien. También os mandaré que hagáis mucho, mucho ejercicio para manteneros vitales y fuertes». Las mujeres, pese a oír a Don Doctor, continuaban tristes y preocupadas. Se decían unas a otras: «¡Qué miedo! Perderemos juventud, energía, vitalidad. Dejaremos de ser visibles y deseables. Ya nadie se fijará en nosotras. Perderemos placer y deseo sexual. Y no nos tendrán en cuenta para decisiones importantes. Enfermaremos». Pero ¿sabéis qué ocurrió? De repente llegaron unas mujeres muy, muy sabias y empezaron a contar otras cositas de Doña Menopausia. Al caer la noche, se reunían a la luz de la luna y compartían con todas las mujeres sus saberes. Pronto las mujeres de aquel país empezaron a tranquilizarse y a tener menos miedo a Doña Menopausia. Empezaron a sentirse más fuertes y seguras. Y desde entonces, cada noche de luna llena, se reúnen para hablar y bailar alrededor de una hoguera. Y colorín colorado, esta historia no tiene fin, porque entre todas la vamos a construir.
Vaya, creíamos que ya no nos iban a afectar los cuentos de terror, y sí nos afectan, nos meten el miedo en el cuerpo. Pero también podemos crear contranarrativas. Nos lo cuentan Violeta y Sonsoles.
Eso es un cuento que nos creemos, pero tenemos que pensar que la menopausia pues no deja de ser un momento vital, no deja de ser un acontecimiento biológico que, dependiendo del contexto cultural, va a tener un significado diferente. Y en este sentido, pues hemos visto también, ¿no?, a través de las lecturas que hemos hecho de antropólogas feministas, que hay contextos en los que este significado que se le atribuye a la menopausia es completamente diferente. Es decir, no solamente no tiene por qué estar ligado a la pérdida, sino que puede ser al contrario. Puede ser que cuando la mujer en algunas comunidades de la India o de África, cuando la mujer deja de reglar, se le atribuye una mayor sabiduría y un mayor estatus social. Entonces vemos las grandes diferencias, ¿no?, que hay, y también cómo estas atribuciones culturales a la menopausia pues también van a influir en la vivencia que tenemos en nuestros cuerpos, ¿no?, de este momento vital.
Claro, por eso hay culturas donde las mujeres no tienen sofocos ni depresión relacionada con la menopausia.
Efectivamente.
Y también esto lo veíamos en el propio grupo, ¿no? Que, o sea, esto lo contaban las antropólogas de otras culturas, pero incluso las mujeres que estábamos en el grupo, pues no era lo mismo como había vivido yo en la menopausia, criando a una peque, y dando teta y totalmente volcada a la crianza, como lo habías vivido tú con, ¿no?, con tus hijas que se habían hecho mayores y se habían independizado, y además tu madre
que enfermó,
que estaba malita.
Sí.
Y otra compañera que estaba en plenas oposiciones y los síntomas que tenía no sabía si era el estrés, las opos o la menopausia, ¿no? Y era alucinante ver cómo tres situaciones tan diferentes hacían que nosotros viviéramos la menopausia de maneras completamente diferentes, incluso en la propia sintomatología, ¿no?
Efectivamente, cambia mucho, ¿no?, en función de cuál sea tu momento personal, familiar, laboral. Pero bueno, también lo que veíamos es que lo que es un proceso natural en el ciclo vital de la mujer, en general se nos cuenta como déficit hormonal, como enfermedad, y cómo desde ese presupuesto queda justificado el abuso de la medicalización, algo que va a resultar sumamente rentable para la industria farmacéutica. Es decir, que al llegar a este momento de la vida, a la mujer se la dice, frente a su malestar, que debe acudir al experto, que normalmente pues, es el médico, ¿no? Esto la desposee de su saber, el saber que ella misma tiene sobre su propio cuerpo, y también facilita la desconexión con su cuerpo. Y además la medicalización o el abuso de la medicalización va a tener otra consecuencia muy negativa sobre nosotras, y es que sitúa nuestros malestares de esa época de la vida en un ámbito estrictamente biológico, con lo cual nada podemos hacer por nosotras mismas para encontrar un sentido a nuestros malestares y poder superarlos.
Parece que para cada cosa las hormonas tengan la solución mágica. Tristeza, sobrepeso, falta de deseo, menudo panorama. Hasta aquí las pérdidas, pero amigas, esto es Sangre Fucsia, y luego el grupo le da la vuelta a la tortilla y ya empieza a hablar de cambios o transformaciones, procesos consustanciales a la vida misma.
Pues claro que hay cosas que han cambiado y que no nos gustan, pero también hemos ganado un montón de cosas que nos gustan un montón.
Sí, claro que sí, si algo se ha puesto de manifiesto en este encuentro entre mujeres, ha sido cuánto de silenciadas están las ganancias en este relato hegemónico que se ha construido acerca de la menopausia, ¿no? Y cuánto también de rentables para el mercado, digamos, inducir ese temor a envejecer, porque esto hace que muchas mujeres pues emprendan una carrera desenfrenada con el único objetivo de aparentar tener un cuerpo más joven del que realmente se tiene. Pero bueno, un poco también lo que veíamos eso, ¿no? Es que el lenguaje es muy importante en la medida en que nos constituye, que genera nuestra realidad, y que, como decías, Bio, preferimos hablar de transformaciones para denominar estos cambios que se producen en nuestro cuerpo, en lugar de nombrarlos como pérdidas, como déficit. En este sentido veíamos que si la vivencia que tenemos de nuestra menopausia se focaliza en la pérdida y lo nombramos así, esto va a ser algo que nos va a debilitar y también nos va a dificultar la capacidad para percibir estas ganancias, es decir, para percibir lo que sí tenemos en el aquí y en ahora, y lo que podemos disfrutar. Este cambio, este reescribir el cuento, es un poco lo que hemos estado trabajando en juntas, ¿no?
¿Cómo podemos hacer esta nueva? ¿Cómo podemos reescribir, ¿no? ¿Cómo podemos reescribir desde nosotras? ¿Qué creemos que es importante ahí aportar?
Sí, veíamos como que hay muchísimas maneras, ¿no? Pero a nosotras se nos ocurría, por un lado, la conexión con la naturaleza, y dentro de la naturaleza con nuestro propio cuerpo, ¿no? Porque nuestro cuerpo forma parte de la naturaleza. Aprender a sentir el cuerpo, a escucharlo, para poderle perder el miedo, para poder quererlo y cuidarlo como se merece. Veíamos que la belleza de los cuerpos, de nuestros cuerpos maduros, de nuestros cuerpos envejeciendo, no se ha perdido. La belleza sigue ahí. Solo hace falta que cambiemos la mirada para poderla ver. Pensábamos también la importancia para desactivar este cuento que nos cuentan, la importancia de identificar los mandatos asociados a la feminidad de los que somos víctimas, identificarlos para poder desactivarlos, ¿no? Y luego también la importancia de tomar conciencia de las violencias de las que somos víctimas, implícitas o explícitas, por ser mujeres y en concreto por ser mujeres mayores. Y
lo fundamental es hacerlo juntas, ¿no?
Eso es. Desde ahí otro camino que veíamos era el activismo feminista, ¿no? El participar en movimientos activistas feministas, porque de otra manera no es posible esta transformación, ¿no?
El laboratorio es una experiencia colectiva de encontrar otra narrativa, ¿no?
Claro que sí. Conectemos con la naturaleza, con nuestros cuerpos, seamos valientes y cambiemos la forma de mirarnos y de mirar el mundo. Porque así veremos los detalles, lo singular, la belleza de los cuerpos viejos y veremos también las ganancias de esta etapa de la vida que las tiene.
Natureza, deusa do viver, a beleza pura do nascer. Uma flor brilhando à luz do sol, pescador entre mar e o anzol. Pensamento tão livre quanto o céu. Imagina um barco de papel, indo embora pra não mais voltar, tendo como guia Iemanjá. Ximbalaiê, quando vejo o sol beijando o mar. Ximbalaiê, toda vez que ele vai repousar. Ximbalaiê, quando vejo o sol beijando o mar. Ximbalaiê, toda vez que ele vai repousar. Quanto tempo leva pra aprender? Uma flor tem que dar ao nascer. Essa flor brilhando à luz do sol, pescador entre mar e o anzol. Ximbalaiê, quando vejo o sol beijando o mar. Ximbalaiê, toda vez que ele vai repousar. Ximbalaiê, quando vejo o sol beijando o mar. Ximbalaiê, toda vez que ele vai repousar. Capitã desse mundo, poder rodar sem fronteiras. Viver um ano em segundos, não achar sonhos besteira. Me encantar com um livro que fale sobre vaidade. Quando mentir for preciso, poder falar a verdade. Ximbalaiê, quando vejo o sol beijando o mar. Ximbalaiê.
Pues seguimos con las ganancias, que nos gustan mucho, y vamos a escuchar qué nos cuenta Sera.
¿Qué vemos cuando nos miramos al espejo? Nos es más fácil mirar a la otra. Puede ser un espejo. Lo que veo en la otra puede estar en mí. Construir un modelo no universal, porque tiene muchos matices, porque somos muy diferentes, porque la diversidad nos une. Si veo atractivo, por ejemplo, en Angela Davis, que toma su voz desde un lugar que incluye el cuerpo, el conocimiento, el ánimo, la espiritualidad, el poder personal. A lo mejor es algo que yo también quiero tener, algo a cultivar. Lo veo bello y algo a desear, a imitar, a conseguir. Construir lo atractivo desde el espejo, la imagen de la otra y desde el espejo de nuestra propia figura, nuestro propio ser, nuestras propias transformaciones, que al fin y al cabo son las mismas que en otras, pero en diferentes cuerpos. La extraordinaria. La extraordinaria es la que está fuera de lo común, del ordinario y del orden, de lo esperable, del modelo corregido que nos venden en la publicidad o en el inconsciente colectivo, la que no acepta el negocio que una vez más se hace con su cuerpo y vive y convive y revive en con su vagina en la menopausia. Esa es la extraordinaria que tal vez nos gustaría ser. Celebramos el acontecimiento. Acontecimiento, depende de cómo lo vivas, puede ser un horror o no. Que sea algo de lo que aprendes fuertemente. Acontecimiento es lo que te llega, te afecta, te hace hacer, puede ser motor de cambio, le das un sentido a lo que ha pasado, es un punto de inflexión. Acontecimiento para el ritual de la menopausia, seguir viva y bien, estar disponibles. La transformación también trae vida, si no hay transformación es la muerte, ¿no? Reapropiarnos y sacarlo del discurso de lo reproductivo. Quizá lo reproductivo no era significativo para ti ya antes. Y sacarlo también del discurso de ya no ser objeto de deseo masculino. Te empiezas a hacer cargo de ti misma, escuchas más el adentro que el afuera. Algunas lo hemos vivido muy bien y otras no. Quizá tiene que ver con darte permiso para vivir también, por ejemplo, tu sexualidad, darte permiso para tu espiritualidad. ¿Es posible entender el climaterio como un rito de paso? Bueno, como un balance para ver hacia dónde quieres ir, qué te hace bien. No es algo que le pasa solo a una, es a todas. Por eso sería un ritual. Lo ritualizado es colectivo, es comunidad. Es un cambio de estado. Pasar un umbral y tiene que ver con que una comunidad establezca que eso es un cambio de estado. Ritualizar la menopausia es transgresor, sería un reconocimiento que afectaría a la mitad de la población. Un rito nos puede ayudar a salir de esos miedos. Entonces, ritualicemos la menopausia, como se hace con otras cosas, una celebración, una fiesta.
Volvemos al directo desde la escalera Caracola con Elisa los controles, María que nos acompaña en este viaje vaginal para la que tenemos luego una pregunta y Pilar, a ver, ¿tú crees que hemos...? La pregunta es, a ver, no la tengo tampoco clara la pregunta en mi cabeza, pero ¿tú sabrías contar de forma más corta y sucinta lo que hemos estado haciendo en este taller?
Valen, esta es una pregunta trampa y lo sabes. Sí. Y lo sabes.
Son unas preguntas no pactadas que vienen después de un directo en el que, visto todo el material junto, me pregunto si tenemos idea de lo que hemos estado haciendo.
Bueno, voy a salir por peteneras porque... Como has hecho una pregunta trampa, pues yo también.
Pues claro que sí, a trampear, venga.
Bueno, estábamos aquí comentando, porque bueno, estar en directo es una cosa, al principio, bueno, a mí por lo menos me ponía nerviosa, pero luego es una cosa muy agradable, ¿no? Estás aquí, nos miramos, se puede charlar y tal. Y nos estábamos preguntando si en verdad se entendía lo que hemos hecho en este laboratorio, ¿no? Evidentemente hemos estado escuchando... sobre todo como resultados, ¿no? Hemos estado escuchando pues como conclusiones, como todo un trabajo que ha tenido todo un recorrido y un proceso impresionante y termina pues con un texto, con un audio que bueno, pues las que hemos estado en la experiencia lo reconocemos y nos encanta. La pregunta que nos hacíamos es, ¿se entenderá solo con este resultado? O, pues, a mí se me ocurre compartir que la experiencia ha sido una pasada, que cada sábado que hemos estado, que han sido 4 desde la mañana a la tarde, estábamos muchas horas, hacíamos un recorrido impresionante, ¿no? Que nos guiaban súper bien, que empezábamos haciendo cosas artísticas y como de la la, y terminábamos a la tarde con un nivel de reflexión y de encuentro y de contacto, primero más individual, las 2 primeras sesiones, las 2 segundas fueron muy colectivas y de generar discurso. Colectivamente y bueno, pues por lo menos nombrar que ha sido una experiencia, creo que para todas, impresionante y que muy agradecidas.
Esto seguro, yo creo que todavía no he procesado bien y a lo mejor la metodología que han usado, que para mí ha sido eso, de pasar tanto por el cuerpo o por niveles que no son solo discursivos y solo de la cabeza, entonces como que se me hace más difícil hacer un relato de todo lo que ha pasado. Pero estoy súper feliz y estoy hablando del taller con toda mi gente conocida, tanto que me han pedido ya en CEPAIM, que es donde trabajo, si voy a organizar un taller de menopausia, bueno, de climaterio, de como lo de viejas vaginas, con las mujeres que vienen a nosotras. Cosa que no, creo que no haré, pero que ahí lo dejo. O sea, que sí que, por un lado, me ha marcado mucho, que todavía creo que no sé muy bien en qué forma, pero sí que estoy muy contenta de haberlo hecho y sí que me ha cambiado un poco el chip, que también tengo que aterrizarlo un poco más esto y lo haré, espero, este verano con tiempo y con calma y con playa o con eso, con más cuerpo todavía. Y todavía no lo sé. Y con lo cual le paso la pelota envenenada a María. María, cuéntanos, ¿tú qué te imaginas que hemos estado haciendo en este taller?
Otra pregunta trampa.
Sí, la verdad es que me ha parecido muy interesante lo que es el destino, las conclusiones a las que habéis llegado, me han quedado claras y las he entendido muy bien, pero es cierto que en lo que se refiere al camino ha sido un poco abstracto, me cuesta un poco imaginar exactamente qué es lo que habéis hecho durante todas esas sesiones. Pero bueno, no sé si queréis aclararlo un poco más o igual que es necesario, podéis mantener el misterio.
No se puede, no podemos.
No hace falta.
No se puede.
O se podrá en un tiempito, pero ahora mismo no. Y además como que yo me he dejado, es una de las cosas que más me ha gustado, que también creo que tiene que ver con cómo no puedo reconstruir la memoria así de una forma sistemática, es que me he dejado llevar totalmente por tanto por el grupo como por nuestras dinamizadoras, que ha sido una experiencia en ese sentido súper bonita y de confianza absoluta y de estar sin vergüenza y sin nada. Con lo cual, ahora nos quitamos de este embrollo y para cerrar volvemos a darle la palabra a Sara, una de nuestras acompañantes, y a ver qué nos cuenta ella de este viaje juntas.
Pues este proceso de acompañamiento ha sido para mí una oportunidad de aprendizaje, tanto profesional como personal. Apoyar a SAME en la facilitación de los talleres me ha dado la posibilidad de adquirir otras herramientas y maneras de trabajar. Creo que a partir del arte se mueven cosas donde a veces la palabra no puede llegar o no es suficiente para expresar lo que nos está pasando o lo que estamos sintiendo. Así que agradecerle a ella esta oportunidad y también a Diana por el tiempo y el aprendizaje compartidos. Acompañar a este grupo ha sido una experiencia muy linda para mí. Una vez más me doy cuenta de la potencia de los grupos y en particular de los grupos de mujeres. Creo que cuando las mujeres nos juntamos en torno a nosotras mismas, se genera un clima de cuidado, de respeto y de cariño muy especial. Estoy muy agradecida por la generosidad de todas las participantes, mucho, por su compartir de lo personal, de lo íntimo. Ha sido un placer poder observar desde ese lugar de acompañante cómo han trabajado y cómo cada una a su ritmo ha ido traspasando barreras para que pudiésemos verlas. A nivel personal, esta experiencia me ha removido y me ha emocionado en algunos momentos por diferentes motivos. Creo que este momento de la vida de las personas menstruantes está invisibilizado y lo poquito que se habla no es precisamente esperanzador. Así que escuchar que podemos vivirlo de otra manera, que podemos acompañarnos y compartirnos, que es una etapa más de la vida de la que podemos disfrutar e incluso reírnos, da tranquilidad y esperanza. Así que me llevo muchísimo agradecimiento, mucho aprendizaje y, por supuesto, más ganas de seguir compartiendo.
Así que, amigas, ya lo sabéis, montaos vuestro sarao de viejas vaginas cuando sea el momento. Viene bien a la salud, al humor, subvierta esta visión triste y cerrada de nuestras vidas. Somos muchos más, somos con
nuestras viejas vaginas.
Y para cerrar, queremos enviar nuestros mejores deseos a todas nuestras amigas que están, que mañana tienen la oposición de educación en todo el Estado español, y queremos que las aulas se llenen de feministas en todos los sitios. Suerte, chicas.
Hasta aquí, viejas vaginas, viejas amigas.